Vienen, nos van a acompañar en la mesa Alejandro Martín Pereira y José Antonio Ramos Arteaga. Y nos traen la comunicación, ¿verdad? Bernardo Colgan y Fallon y el motín de los franceses de 1810. Solo actor y testigo.
Hola, buenos días a todos. En 1810, el lunes 5 de marzo y hasta el jueves, en el puerto de la Cruz se amotina el pueblo durante el carnaval, incitados por una previa revuelta en la Orotava, en el pueblo de la Orotava, y cuyas consecuencias son el asesinato de dos ciudadanos franceses que residían en el puerto. El primero era empleado de la casa Colgan y el segundo el maestro de primeras letras del pueblo. Lo que nosotros traemos aquí es precisamente una reflexión, pero sobre todo un trabajo de investigación sobre los rumores que recayeron en Bernardo Colgan Fallon, en aquel momento síndico personero del puerto de la Cruz, que, según Álvarez dijo, en tres testimonios concretos, cita los rumores de que Bernardo Colgan, hijo del Tomás Colgan que citaba el ponente anterior, era el instigador de esa revuelta y que detrás había un intento de revolución. Entonces, generalmente este episodio se ha trabajado, se ha interpretado en la perspectiva precisamente de la falta de poder en la península ibérica, del problema bélico hispano-francés y sobre todo y fundamentalmente como una especie, digamos, de episodio anecdótico. Nuestro interés ahora mismo en esta comunicación, por la brevedad, es precisamente situar la figura de Colgan y ver por qué se le acusa, según Álvarez dijo, de ser el instigador, él, un afrancesado, de estos episodios criminales. Pero, por otro, lo que nos gustaría es situarlo en el ámbito, y es el trabajo de la investigación posterior, en el ámbito de las rebeliones que se están dando, no tanto en las provincias americanas como en el Caribe. Es decir, llevamos desde finales del siglo XVIII con movimientos protagonizados fundamentalmente por proletarios urbanos, proletarios portuarios, por campesinos y sobre todo por esclavos, estamos hablando tanto del Caribe como de las 13 colonias americanas, en las que precisamente coincide tanto sociológicamente como profesionalmente, como digamos en términos de pasado biográfico, la mayor parte de los detenidos en este episodio. Todos los que se amotinaron en el puerto de la Cruz coincide el espectro sociológico, el espectro profesional y el espectro incluso de orígenes e incluso en muchas ocasiones también sus expedientes judiciales coinciden en la gran mayoría con muchos de los grandes revolucionarios o con muchos de los que participaron en estas revueltas del Caribe y de las 13 colonias. En primer lugar vamos a dar, mi compañero Alejandro va a hablar de las fuentes que hemos manejado, muchas de ellas inéditas, y luego nos centraremos precisamente en el episodio que da lugar al título de la comunicación.
Sí, buenos días. Seré breve. El trabajo de las fuentes primarias que hemos realizado en este trabajo ha sido clave para responder a lo planteado en el título de esta comunicación. Así hemos hecho uso del epistolario propio de Bernardo Colgan para los días del desarrollo de los acontecimientos y posteriormente al proceso judicial que se va a llevar a cabo y que se encuentra en el fondo Cerrate Colgan del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Igualmente se ha realizado el rastreo en las series de correspondencias y cartas de otros fondos familiares y personales que tuvieron relación directa con los sucesos, caso del fondo Arroyo Clavijo en este mismo archivo provincial, puesto que varios miembros de esta familia ocuparon cargos públicos en la vida portuense, pero cuya primera aproximación no ha dado los resultados esperados. También hemos contado con las cartas y las reflexiones que hará el capitán general, Carlos Luján, y que se hallan en el fondo antiguo de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Han quedado, sin embargo, por rastrear otros fondos importantes, como el de los marqueses de Villanueva del Prado, que actualmente donde se halla, que es en la Real Sociedad de Amigos del País de Tenerife, está en traslado y nos ha sido imposible acceder a ello. Y igualmente quedaría realizar pesquisas más detenidas en la colección Osuna, que para los investigadores Sabemos que siempre está abierto a sorpresas. Y también a la consulta de otros fondos familiares que siguen en manos de sus propiedades, propietarios tan interesantes para el conocimiento de estos sucesos, como el de la familia Lugo Viña, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, esto son cuestiones a realizar en el proyecto, ¿no?, que se está llevando en curso. Pero sin duda, aparte de lo mencionado, la base de este trabajo se ha centrado en el proceso judicial, denominado sumaria, que se llevó a cabo seguidamente a los hechos acontecidos. Fue un proceso amplio y rico en detalles, que ocupó más de 800 folios, unas 1.600 páginas. De la cual hemos hecho una aproximación a la figura de Bernardo Colgan en el proceso, y además una exposición concisa y cronológica de los hechos para que el lector se aproxime al recuerdo de los franceses de 1810. Obviamente también hemos utilizado otras fuentes directas, como toda la bibliografía de Agustín Álvarez Rijo, tanto el cuadro histórico de las Islas Canarias, los anales del puerto de la Cruz y las noticias para la bibliografía de Bernardo Colgan. El uso de los diarios personales realizados en esta fecha nos permite cotejar lo expuesto en las fuentes principales utilizadas y valorar la percepción que del motín van a tener los coetáneos de Bernardo Colgan, caso de las descripciones del tercer vizconde de Buen Paso o las de Alonso de Nave y Gaimón. Su valoración, de todas formas, va implícita en este estudio, ya que dado las limitaciones propias no cabía lugar para exponerlas. Por otro lado, aparte de estas pretensiones iniciales, existe una bibliografía que estudia el complejo marco insular y nacional, junto con el análisis de las deficiencias estructurales de la sociedad tinerfeña y del antiguo régimen, que lo han interpretado los profesores Manuel Hernández González y Adolfo Arbelo en su obra Revolución Liberal y Conflictos Sociales. Podríamos decir que es el único monográfico que hay sobre este hecho puntual. En clave de interpretación, hemos compartido las líneas expuestas por Peter Lingus y Marcus Rilke en La Hidra de la Revolución, así como el planteado por Manuel de Paz Sánchez en Amados Compatriotas acerca del impacto de la emancipación americana en Canarias.
Bueno, pues de los tres testimonios que hablan, los tres son de Álvarez Rijo, es la única fuente que nosotros tenemos de esta sospecha de Colgan. Es precisamente estos tres apuntes de Álvarez Rijo. Les voy a leer el último, sobre todo porque pertenece a la biografía inédita, está manuscrito, y desde aquí agradecemos a los descendientes de Álvarez Rijo que nos hayan permitido consultar. Preciso parece vindicar a dicho caballero, se refiere a Bernardo Colgan, de los feos e improbables rumores que también se esparcieron en su contra luego que empezó el proceso de los reos. Por si acaso en algún papel inconsiderado se conservase alguna detracción de su buena fama. No ha faltado quien diga que la idea de estos alborotos fue otra y que el mismo personero estaba implicado si no era secreto o móvil en ella. Pero se frustró en cálculo, porque la mira no era ya que la plebe tomase el mando absoluto, ni encarnizase derramando sangre, mucho menos la francesa, por él protegida. Lo cierto es que un letrado y conocido personal del personero, el cual dio el expediente, le ha oído algo de esto, y que todo fue tapa-tapa. Este disimulo por personas de la hez del pueblo, aborrecidas por sus atentados y que no tenían quien les valiese en la apariencia, no podía ser. A otra persona visible que todo vio y era amigo contemporáneo del personero, también he oído medias palabras. Había sido, como queda visto, educado en Inglaterra y Francia, donde pudo haber embebido algunas teorías jacobinas, continuándolas con la lectura de libros revolucionarios y trato de otras personas de iguales ideas aquí. Pero también es cierto que él estuvo de miembro de la Junta Gubernativa de Tenerife con aceptación de todo, y cuyos individuos, aunque se diga de ellos lo que quiera, eran de los realistas más distinguidos de esta provincia. Pero, ¿por qué no tendrá parte en esta tacha alguna envidia secreta contra este sujeto? ¿Sería posible que esta inquietud se meditase como preludio para ulteriores resultados en colisión con alguna de las provincias americanas que pensaban su revolución? ¿O sería con el mismo gobierno francés? Yo no lo creo, no obstante que en mi patria, como en otras partes, también se han pensado muy solemnes boberías. El que escribe esta memoria ha registrado minuciosamente las actas del ayuntamiento, ha leído correspondencias particulares de amigos de juicio y talento que se comunicaban noticias de pueblo a pueblo y no ha visto rastro que indique semejante tramoya. Aunque si convenimos en que don Bernardo Colgan Fallon era apasionado de la nación y la literatura francesa, pero qué hombre de medianas luces, habría de desconocer cuánta ventaja nos lleva esta en ilustración. Quizás su ingenuidad y decirlo entre gentes preocupadas le acarrearía al que tergiversasen la rectitud de su sentimiento. Resulta curioso que Álvarez Rijo haga caso no solo de un rumor, sino que dedique parte de su investigación a desmontarlo, sobre todo porque no tenemos ningún otro documento de la época que indique, ni siquiera por activa o por pasiva, todo lo contrario, incluso el epistolario con José y Patricio Murphy. Son epistolarios en los que incluso obligan y pide que vengan a defender el puerto de la Cruz las tropas que estaban en la Laguna y Santa Cruz, no indican en absoluto que haya o hubiese algún tipo de intento por parte de Cólera de amotinar al puerto de la Cruz, ni contra la Orotava, ni por supuesto contra España. ¿Pero por qué surgen estos rumores? Colgan, en primer lugar, es, como ya indica Rijo, un afrancesado, pero un afrancesado de doble vía. Por un lado, es un reformista desde el punto de vista político, ocupa durante mucho tiempo muchos cargos en el puerto de la Cruz, síndico personero, alcalde mayor, vocal por la Junta de Comercio, por el comercio en la Junta Suprema, y en cada uno de esos puestos intentó hacer efectivas reformas. La primera escuela para niños pobres, las primeras vacunaciones, que contó incluso con la oposición de la Iglesia en el puerto de la Cruz, el arreglo de calles, el primer gremio de mareantes, es decir, sobre todo y fundamentalmente para marineros ya en fase de jubilación, por llamarlo de alguna manera anacrónica. En ese aspecto es un reformista clásico y no se distingue en absoluto de los anteriores. Pero hay otra vía que él practica y es por lo que seguramente surgen estos rumores. Y es curiosamente la que parece menos importante, la más ligera, y es la vía artística. Desde que él llega de Francia e Inglaterra, donde se educa, monta grupos de teatro y espectáculos teatrales vinculados al carnaval, pero también a otras fechas, entre ellas, por ejemplo, La Paz de Amiens, en la que exalta no solo la paz, sino una crítica absoluta y brutal contra las guerras, los ejércitos y las levas forzosas. Y en esos grupos de teatro que él monta, y tenemos muchísima documentación, el año pasado, precisamente, el que les habla, ha editado el primer manuscrito, precisamente, de su obra, de 1801, La Noticia a Tiempo, donde se critica la leva forzada, pero lo fundamental es que esos espectáculos se hacen de forma, digamos, democrática. Participa no solo la burguesía portuense, sino también el pueblo portuense. ¿Por qué? Porque Colgan pretende, además, educar a través de las artes. Monta, sobre todo, obras de Voltaire, pero no en los salones. Las monta en la calle y, además, en la trasera de la iglesia, lo que le vale en muchas ocasiones la reprimenda y la censura por parte de las autoridades eclesiásticas que han censurado a Voltaire en la escena, aunque se siga representando porque hay orden, o sea, no existe una orden gubernativa para ello. Por otro lado, además, permite esta especie de interferencias de clases sociales, que es a lo que yo voy a remitirme ahora. Rijo, cuando habla de las causas de este rumor, propone tres. Primero, la envidia personal. Segundo, su afrancesamiento. Y tercero, la posible relación con las emancipaciones americanas. La primera aparece solamente citada en el segundo testimonio de los tres que aporta Rijo y alude en concreto a su labor pública de animación sociocultural. El personero era joven, muy rico y popular, porque con su genio afable y opulencia contribuía a divertir al pueblo con sus máscaras y representaciones teatrales. Esta popularidad de Colgan se logra no a partir de las pautas de respetabilidad burguesa, sino en una cierta relajación de las fronteras de clase, en espectáculos en los que no solo el espectador y el espacio son de acceso libre, la calle, también la mezcla se da en el escenario, en el que caballeros y clases populares participan en la función. Late, por tanto, en la alusión de Rijo, un posible rencor social por parte de aquellos que no entendieron el carácter educativo de la actividad del personero. Hay que tener en cuenta que los grandes viajeros que estuvieron en Tenerife en esta época todos aluden precisamente a esta labor sociocultural, pedagógica y artística de Kolobe, entre ellos Humboldt. Las otras dos causas, la del afrancesamiento y la emancipación americana, sí aparecen en los dos testimonios extensos sobre esta cuestión. La acusación de afrancesado o jacobino viene avalada por su educación, la lectura de ciertos autores y el trato con otros afrancesados. Rijo no puede negar la evidente relación de Colgan con la nación francesa, pero desmiente que hubiese algo más que una lógica admiración por los logros ilustrados, admiración malinterpretada por algunos. Su pertenencia a la realista junta gubernativa es argumento suficiente para refutar a sus acusadores. Si por una parte este sentimiento antifrancés es una compleja amalgama de motivos puntuales, la situación de Fernando VII en Francia, la guerra peninsular, los supuestos privilegios de los prisioneros franceses en Tenerife, y de mayor calado ideológico, la otra parte, frente ante ilustrado de la Iglesia y algunos intelectuales, el ejemplo de los derechos ciudadanos frente al mundo del privilegio señorial, también hay que señalar, y esto es un detalle que se le ha escapado a muchos historiadores del momento, pero que lo hemos encontrado precisamente en el archivo, en las comunicaciones de Carlos Luján, también hay que señalar la ansiedad que produce en los poderes públicos el acceso a información alternativa a la oficial, que, como decía el comunicador anterior, era bastante precaria la comunicación con la península, pero hay una comunicación generalmente oficial que llega, que sobre la situación continental se pudiera recibir o difundir a través de los intercambios epistolares o las gacetas. Hay que recordar que los Colgan tienen destinatarios en todos los continentes, en todo el continente americano, en Europa, y que como comerciantes tienen vía libre a precisamente fuentes alternativas de información sobre lo que está pasando en la península. Esta otra información incontrolada podría ser fuente de conflictos en el momento de vacío de poder que vive la isla. En esta clave hay que leer la comunicación que Carlos Luján envía al gobernador de armas del puerto de la Orotava el 30 de septiembre de 1809, pocos meses antes de la revuelta del puerto. He llegado a entender que con mucha facilidad y poca moderación hablan algunas personas de los asuntos políticos del día y extienden noticias nada lisonjeras como extraídas de papeles que, copiando los boletines franceses, dejan el arbitrio de darles el crédito que se merecen. Esparcidas aquellas por sujetos débiles que piensan con melancolía o por otros poco o nada afectos de la justa causa que defiende la nación, suelen exagerarlas y producir consecuencias poco agradables. Así pues, encargo a usted cuide con la mayor vigilancia no se extiendan semejantes noticias falsas o papeles que, mal entendidos, pueden debilitar el espíritu público y que, formando inmediatamente una breve sumaria información contra cualquiera que propague especies melancólicas de este tipo o dirigidas a inducir desconfianza contra el actual gobierno, me los dirija usted inmediatamente para tomar las medidas convenientes según el caso lo exija, etcétera, etcétera. Esta es una de las causas, es decir, lo que preocupa fundamentalmente de los afrancesados no es que sean afrancesados, es que precisamente sean uno de los canales de información alternativos que puedan alimentar una revuelta popular. La tercera causa, la de la emancipación americana, resulta mucho más interesante para nosotros porque sitúa a nuestro personaje en el contexto crítico que desde mediados del siglo XVIII vive el mundo atlántico. Es que esta tendría que ser, digamos, la vía de investigación a partir de ahora. Las distintas revoluciones en las colonias inglesas, fíjense que no estamos hablando de las americanas españolas, sino precisamente de las inglesas, protagonizadas tanto por clases acomodadas como por esclavos y masas paupérrimas, que conducen a la independencia americana y a varios experimentos, algunos exitosos en el Caribe, serían conocidos y comentados seguramente en el marco del intenso intercambio comercial que se da con estos puertos atlánticos por las casas comerciales del puerto. No solo por el intercambio, varias de las personas que están en la sumaria como acusados de asesinato han tenido contacto precisamente con esta zona atlántica, vienen precisamente de esa zona atlántica. También las llamadas provincias americanas estaban dando los primeros pasos para su emancipación, y es en este clima de incertidumbre político-militar peninsular y para asegurar la estabilidad económica y política
en la que se gestan proyectos que son tomados en serio, pero que en realidad son intercambios, en realidad, proyectos como los de Gaspar de Franchi, marqués del Sausal, de unión con las Provincias Unidas de América, con el Reino de Brasil o con nuestras Américas, daba exactamente igual. Es seguramente su vinculación con el puerto como espacio de intercambio y a su vez resonador de las experiencias de la otra orilla, lo que señala a Colgan como instigador. A estas causas de riesgo cabría añadir algunas que podemos extraer de la correspondencia de esos días con los Murphy. Por ejemplo, el pueblo del puerto de la Cruz pide que se celebre un cabildo para ver qué está pasando en la península y Colgan pide paciencia. Esto se entiende fundamentalmente, esta prudencia de Colgan, que se cita en una carta, se va a entender fundamentalmente como un acto de cobardía. Otro de los elementos que sirven para, otra de las causas principales, es que los amotinados van a seleccionar a 3 personas de todos los caballeros del puerto de la Cruz, los van a seleccionar como jueces del valle, es decir, los van a nombrar como capitanes del motín, incluso en contra de su voluntad, serían Páez, Nieves y entre ellos también Colgan. Y algo muy importante, la relación que va a tener con el principal revolucionario Nicolás García del Rosario, que es un mulato, esto es muy importante, es un mulato, esta relación de la piel, del color, de la relación, digamos, de solidaridad con otras experiencias en el Caribe, yo creo que es importante, carnicero del puerto, que había sido salvado de prisión por el propio Colgan años antes. A estos elementos circunstanciales, y sí voy acabando ahora mismo, que reunidos, tengo, digamos, un precedente. Pero no, ya voy acabando. A estos elementos circunstanciales que reunidos pueden justificar el rumor, hay que añadir la obsesión de la comisión de la sumaria en interpretar los sucesos como materialización de un plan premeditado de desestabilización. Así, si bien Nicolás el Carnicero figura como principal revolucionario, se señala como autor intelectual, y se le califica de seductor, director y tumultuario de lo acaecido, a Luis Aday el Palmero, sangrador y barbero, uno de los pocos acusados que sabe escribir y al que se intenta responsabilizar de papeles y reuniones previas al estallido. Quizás sea a partir de esta estrategia judicial que las sospechas sobre el personero hayan empezado. Un episodio cuyo inicio fue seguramente circunstancial, en el que vemos aparecer intereses de índole personal y que van creciendo. Lo que empezó siendo un ataque a los franceses termina el último día con el intento de toma no solo de las casas de los caballeros, sino de casarse con sus hijas y de apropiarse de las propiedades de esos caballeros. Es decir, lo que empezó siendo un episodio, digamos, antifrancés, terminó convirtiéndose efectivamente en un inicio de revolución. Deviene meses después este episodio circunstancial, a los ojos de la comisión que realiza la sumaria, en un levantamiento popular que utilizó el fervor patriótico para trastocar el gobierno primero en el puerto y luego en el resto de los pueblos, siguiendo instrucciones. Esta teoría conspirativa, porque la teoría de la conspiración sirve para todo, en esta sumaria también, esta teoría conspirativa resulta útil en un momento en el que la disolución de la Junta Suprema el año antes, las noticias alarmantes desde el continente y la inestabilidad económica sufrida principalmente por las clases menos favorecidas, obliga a una exhibición represora mayor por parte de las autoridades. La gran cantidad de acusados y la variada representación profesional, generacional y geográfica de esto obligará a un castigo ejemplar. No estamos ante criollos, estamos precisamente ante lo que nosotros llamaríamos mestizos, tanto desde el punto de vista étnico como desde el punto de vista social y económico. El que ningún caballero haya sido acusado, teniendo en cuenta la percepción del pueblo como incapaz por sí solo de tales objetivos revolucionarios, hace del popular, como se le cita en muchas ocasiones, Colgan, un buen chivo expiatorio para la rumorología, a pesar de que participó precisamente en la represión de la revuelta justo al final. Una conspiración que fracasa por la descontrolada fuerza de ese pueblo y que tendría como principal objetivo extender los principios revolucionarios contra el orden estamental, instaurando un territorio autónomo y, en el peor de los casos, una entrega a Francia, aprovechando la situación bélica de la metrópoli. Este sería básicamente lo que estaba persiguiendo la rumorología cuando acusaba a Bernardo Colgan de ser el secreto móvil del motín contra los franceses. Muchas gracias. No me costó mucho.
Bien, ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta en torno a esta comunicación y a la comunicación anterior, es el momento. Si quieren, pueden quedarse sentados.